Buenos días a todos los españoles de bien y de orden. Hoy tenéis un trabajo que hacer. Hoy nos toca cumplir como ciudadanos. Hoy hay que levantarse, desayunar fuerte, porque va a ser un día largo. Desayunar fuerte, poneros vuestras mejores galas e ir a ejercer un derecho. Y yo diría más, esto no es un derecho, es una obligación. Espero que la jornada de ayer, que fue la jornada de reflexión, hayáis reflexionado y tengáis muy claro lo que tenéis que hacer hoy. Principalmente tener claro que hoy tenéis que escoger a quien os va a representar. Y sobre todo, quien nos represente bien. No, espero que no os hayáis dejado seducir por cantos de sirena. Espero que no os hayáis dejado seducir por populismos y falsas promesas. Y que votéis con la cabeza. No que le peguéis cabezazos a las urnas, que os conozco, que alguno le pegaría algún cabezazo a las urnas. Espero que votéis con cabeza, pensando en lo que puede ocurrir los próximos 4 años. Lo dicho, hoy tenéis que ejercer de ciudadanos.
Intereconomía, caza, pesca y naturaleza, con Marcos Ruiz.
Buenos días. Bueno, hoy es 28 de mayo. No, Miguel, no importa, si sabes que me encanta un paso doble, más que comer con las manos, sí, tú lo sabes. Hoy es 28 de mayo, como ya os he dicho. Hoy es día importante para muchos de vosotros y espero que así sea, que sea un día importante. Bueno, hoy como el programa tiene que ser un poco diferente, porque bueno, pues no podemos decir lo que siempre decimos en el programa, quejarnos de lo que tenemos que quejarnos, reprochar lo que tenemos que reprochar. Hoy voy a empezar el programa poniéndoos una entrevista que tuve aquí en el estudio, una entrevista deliciosa con una niña, una jovencita que había tenido la experiencia maravillosa de vivir durante, pues creo que fue una semana, con una tribu de Masái Mara, con una tribu de Masáis. Y lo que aquí sentada conmigo me contó, a mí me pareció maravilloso. Y quiero poneros esa entrevista que la tenía aquí guardadita. Una joven que tenemos una arrastradora internacional de futuro increíble, porque lo lleva a los genes, porque su padre y su madre la están educando. Luego voy a intentar, que todavía no lo sé si voy a poder hacerlo, conectar con nuestro Álvaro Fernández, nuestro cuadernos de caza. Ha puesto un vídeo esta semana que me ha encantado. Ha hecho una comparación muy interesante. Él lo ha titulado ¿Qué hubiera pasado si Vinicius fuera cazador? Y me ha parecido muy interesante. Y habla con él para ver si podía estar con nosotros por la mañana, y lo estaba intentando. Y luego, como siempre, vamos a tener nuestra sección de peso, la voz del campo, donde nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros productores de los sectores primarios tienen su voz. Y hoy vamos a hablar un tema, ya que hablamos de últimamente toda la semana, ya vamos hablando de racismo, de acoso, de toda esta vida, vamos a hablar de maltrato psicológico a nuestros ganaderos. Sí, el maltrato psicológico que están sufriendo por parte de la administración. Bueno, hoy tengo los estudios como a mí me gusta. Hoy tengo los estudios llenos de gente, llenos de personas. Además, personas con el alma paralela o gemela a la mía, porque son enamorados de la naturaleza. Pero no como estos nuevos que han aparecido, que se dicen estar enamorados y defender los animales. No, aquí quien está santo hoy conmigo en el estudio realmente es así. Y sobre todo con ella, que la tengo aquí al lado. Por fin, Por fin he conseguido que me la traigan. Porque siempre venían ellos, que no los veis ahora en la cámara, pero siempre venían ellos. Pero ahora la tengo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Os cuento, hemos estado hablando antes. ¿Sabéis lo primero que me ha dicho? Que se quiere ir a África otra vez. ¿No te rías? ¿Es verdad? ¿Me has dicho que te quieres ir a África otra vez?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque me ha marcado en el corazón y pues quiero volver. Siento como que es mi casa.
Cuéntale a la gente. Cuando estuviste en el viaje, estuviste viviendo con las tribus de allí. O sea, te integraste en su vida diaria. Hiciste lo que ellos hacían.
Sí.
Cuéntales qué sentiste, cómo fueron esas experiencias.
Pues los dos primeros días estuve con los Masái, que es una tribu ganadera que no caza, y pues me lo pasé súper bien porque era un poblado y había muchas niñas y estuve jugando con ellas. Y luego los otros seis días estuve con los Hadza, que es una tribu cazadora-recolectora, y esa tribu fue más dura porque no tenían nada, solamente un arco, cinco flechas, y estaban felices con eso. Y la verdad que me sorprendió mucho porque nosotros tenemos muchísimas cosas y aún así queremos más, y ellos simplemente con un palo, una piedra, están felices, y pues a mí eso me sorprendió bastante.
Eso es para que los jóvenes la escuchéis, lo que está diciendo. No por tener mucho uno puede ser más feliz o menos feliz. Uno necesita tener lo que realmente le vale. Y mirar allí con qué poquito eran felices y siguen siendo felices. Y se alimentan de lo que cazan. Ellos se suministran el alimento. No van a un supermercado, no van a un lineal, no cogen una bandeja con la carne ya preparada. Ellos la matan, ellos la limpian, ellos la preparan y se la comen. ¿Y qué tal fue? ¿Qué fue todas esas experiencias que hiciste con ellos? ¿Solo de salir a cazar? En el caso de... Con los Masáis, ¿no? Porque con los Masáis hiciste de pastora.
Sí, con los Masáis sí que estuve recolectando leña, que también fue duro porque no era aquí como una mochila, que recolectabas la leña a mano con las manos y ya está. Recolectabas mogollón de palos y con una cuerda los ataban y te los tenías que poner encima de la cabeza. Pero eso solamente las mujeres. Los hombres llevaban pues ramas muy, muy grandes, pero a mano. Y luego pues con los Hadza fue una experiencia bastante dura porque era para cazar era un entorno muy complicado de estar, porque se llama el bus, que tiene mogollón de pinchos, ramas, y tienes que ir todo el rato agachado. Porque claro, ellos están adaptados a ese entorno porque son bajos, tienen la piel más dura de trabajar todos los días con flechas y tal. Pero mis padres, que son muy altos, que iban con las mochilas, y yo, que tengo la ventaja de ser aún baja porque soy niña...
Bueno, porque ya crecerás, no tengas prisa. Me estoy imaginando a mamá por ahí, allí, con su pelo rubio, que se le tenía que ver desde todos los sitios. Tú no ibas a cazar con ellos, ¿no?
Yo sí iba a cazar con ellos, por supuestísimo, no me lo voy a perder.
¿Pero qué te utilizaban? Te ponían en un lado para que los animales te vieran a ti, estuvieran pendientes de ti y ellos pudieran hacerle una entrada y poder cazarlos más fácilmente, ¿no?
No, allí realmente los profesionales de la caza son ellos, sí. Y de quien se aprende en cada momento de cómo se caza es de ellos. Tienen una capacidad especial, están adaptados, simplemente es eso lo que decía Elvia, ¿no? No solamente en cuanto a su tamaño y a su fisonomía general, sino su forma de mirar a su alrededor es muy diferente a la nuestra, lógicamente, y son muy efectivos.
Es lo que yo digo muchas veces, no es cuestión de mirar, es cuestión de ver.
Así es,
porque
así
nosotros
es.
Miramos y no vemos.
Nos costaba muchas veces, estaban viendo algo, estaban apuntándolo ya con la flecha, y a veces tú estabas diciendo, pero ¿a qué le está apuntando?
¿Qué está viendo?
Sí, ahí hay algo
viendo.
En el árbol, es verdad, sí, sí.
Y para un rastreador como tú, para un pro, para un nivel top, cuando te juntas con ellos, joder, y tú dices, coño, que son mejores que yo.
Pues, a ver, la sensación en lo que sería la parte de sabana era complicado porque rastreábamos en zonas donde ya se había metido algo la ganadería y íbamos muchos, porque al final íbamos los tres, el traductor, uno de los guías, y a veces nos juntamos con un grupo de cuatro o cinco. Entonces, por ejemplo, hubo momentos en los que sentí que no podía disfrutar esa esencia del seguimiento de huellas, esas técnicas de rastreo, porque éramos muchos, muchas veces perdíamos el rastro, o incluso, por ejemplo, nos pasó una vez siguiendo cuatro kudus, que perdimos el rastro, y luego cuando quisimos recuperar el rastro ya se habían marchado muy lejos porque nos habían detectado, ¿no? Entonces, para la esencia de un rastreador, tienes una esencia con muy poca gente o compartir eso, en realidad, yo solo con dos o tres cazadores para poder ser muy efectivos, porque en un grupo eso pierde la esencia, ¿no? A diferencia, luego ya en el bus, en lo que era la montaña cerrada, uh-huh. que sí que ahí podíamos verificar las huellas y luego, sobre todo, trabajar por sonidos, porque trabajaban mucho con sonidos. Y luego mucho al salto, es decir, ellos miraban y cualquier movimiento les saltaba al ojo. Entonces, es lo que decía Paloma, ¿no? Entonces, ese movimiento nosotros no lo detectamos, ellos sí que lo detectaban y podían poner el arco y la flecha ya en el punto de mira para lo que iban a cazar, ¿no? Sobre todo porque cazaban desde el suelo hasta la copa de los árboles, porque en el suelo, si en el rastro, si salía un dik-dik o salía un facócero, le pegaban, pero uno de los objetivos principales eran los galagos, que eran unos pequeños primates.
Unos primates.
Eso, que son nocturnos, pero están en las copas de los árboles, dos o tres, y en el momento que se movían, nada, un poquito, lo detectaban y los tiraban con flecha, ¿no? Pero a nivel de rastreo, la experiencia más, fíjate lo que te voy a comentar, la experiencia más brutal que hice con ellos era localizar miel.
¿Localizar miel?
Localizar miel porque lo hacían con el pájaro indicador. Entonces, de repente paraban y le llamaban. ¡Veo! Y el pájaro venía y empezaba a hacer unos sonidos. Entonces, el pájaro iba moviéndose y lo íbamos siguiendo. Entonces, paraban de vez en cuando el pájaro se movía, seguía otra vez parándose en un árbol, hacía otro como si fuera una línea, ¿no? Entonces, le seguíamos, ellos otra vez hacían el pájaro seguía y de repente el pájaro, ¡pum!, paraba, se aceleraba y marcaba en un punto concreto. Y era un árbol donde estaba el panal, ¿no? Entonces ya se acercaban ellos, escalaban, abrían el panal, el agujero donde estaba y extraían la miel, ¿no? Eso me pareció algo extraordinario, ¿no? En un entorno, además, que era muy complicado de moverse y sobre todo la relación que habían hecho durante pues, miles de años, ¿no?, que llevan ahí en ese territorio. Es decir, cómo han conseguido que el pájaro les indique cómo son capaces, a través del bus, a través del sonido, de seguir al pájaro, interpretar, además, que ese es el sonido que hace cuando ya localizó la miel. Pero hay una simbiosis. Luego después ellos, evidentemente, tienen que dejarle un poquito de panal para que el pájaro coma y siga esa relación, ¿no? Al final, ves que esos cazadores, recolectores, nosotros en este caso diríamos que eran más cazadores que recolectores, tenían un vínculo especial con su territorio, tenían una conexión especial con ese sitio donde vivían, conocían cada palmo del lugar, cada piedra, ¿no? Y eso es algo espectacular. Y algo que también me gustó mucho es, podías moverte 8, 10, 12 horas por cualquier lugar sin ninguna referencia prácticamente. O sea, tienen todo.
Bueno, para ti, para ellos, ¿no?
Claro. O sea, era espectacular porque muchas veces era incluso complicado saber por dónde habíamos entrado, te movías, perdías el rastro, seguías agachado y decías, ¿dónde estamos ahora, no? Y da igual dónde estábamos, que rápidamente cogían otra vez el terreno y volvíamos, ¿no? Entonces, esa capacidad, ese registro de cada información que tenía el terreno, eso solo pueden hacer hombres, en esencia, primitivos.
Sí, sí, es así. Es así, aunque se les llena mucho las bocas de la evolución, somos seres primitivos, venimos de donde venimos y malo es que lo olvidemos. Y la prueba la has tenido tú. Yo te considero, te lo he dicho siempre, te considero un top para mí con el tema del rastreo y que llegas allí y digas, joder, es que cualquiera de ellos me está enseñando, cada segundo que estoy compartiendo con él me está enseñando algo.
Pero aparte del rastreo era ya cómo están adaptados a ese territorio, es decir, cómo eres capaz de cazar durante 8, 10 o 12 horas, no llevas nada. A lo mejor en 8 horas no bebes agua, paras 30 segundos en un charco, coges una pajita que te haces con una maderita que acabas de encontrar, absorbes 100 mililitros y sigues otras 4 o 5 horas. O sea, ¿y a qué ritmo? Porque una de las cuestiones que nos sorprendió era a qué ritmo rastreaban y a qué ritmo cazaban. Porque es que nos costaba seguirles. Claro, o sea, un hombre que de media la estatura era como mi hija y yo no podía seguir el ritmo. Entonces, ¿cómo eres capaz no solo de cazar, de interpretar, de escuchar, de apuntar todo a ese ritmo durante un montón de horas, ¿no?
Ay.
Pero también tengo que decir que con ganas, con ilusión se hace, porque lo he hecho yo, lo hacían ellos, pero lo ha hecho ella. Porque ella hizo, en total, casi 62 kilómetros por el bus rastreando con ellos y cazando.
¡Qué envidia me da lo que me están contando! ¿No te imaginas la envidia que me está dando? No haber podido estar allí, o sea, no te imaginas la envidia que me da, ¿eh? ¡Ah, qué suerte! ¿Te has dado cuenta que eres una absoluta privilegiada? Porque la inmensa mayoría de los niños que viven aquí en España, que cuando escuchan cosas de estas que hablamos, cuando ven esto, ponen una cara como si estuviéramos nosotros locos y vuelven a agachar la mirada a la pantalla del teléfono, del videojuego, además, y no saben que la vida es mucho mejor y mucho más divertida que un videojuego. Mucho más. Pero claro, la vida de verdad, no estar en tu casa con tu tablet, con tu ordenador, con tu consola. No, hay que salir y disfrutar de la vida. Yo lo digo, deberíais plantearoslo, ¿eh? Deberíais plantearos, deberíais cogerla como ejemplo. Aquí no la tenéis, que la veis poquita cosa, aquí, muy delgadita. Eso sí, con una sonrisa de esas invasivas, que yo llamo una sonrisa invasiva, ha hecho ya cosas que muchos de vosotros adultos ni habéis imaginado, o si lo habéis imaginado, nunca os habéis atrevido a hacerlo. Pues se puede hacer.
Hecho y probado.
Hecho, se puede hacer.
Cuéntanos lo que has probado.
¿Qué has probado?
Pues el primer día que salimos a cazar, estuvimos unas 5 horas andando y cazaron el primer galago, que es el primate que ha comentado antes mi padre. Y pues, claro, como no están acostumbrados a que una niña, una mujer o personas altas vayan con ellos a patear y a cazar, aunque nosotros no provocábamos la caza, pues cazaron el galago y me entregaron a mí la flecha como recompensa. Y claro, el galago estaba atravesado por la flecha, sangrando, intentándose quitar la flecha. Y pues me dio un golpe en el corazón y pues me puse a llorar porque no podía aguantarme. Y claro, se sorprendieron porque les parecía raro que yo llorara por eso, porque ellos estaban felices de la vida por haberlo conseguido.
Es la manera de ver la vida diferente que tienen.
Es como,
para ellos el galago es subsistencia, es comida y es sobrevivir.
Porque nosotros aquí decimos, ah, pues tengo hambre, pues me voy al Mercadona y me compro unos chips. Pues no, ellos, si tienen hambre, tienen que salir a tal hora y a cazar lo que sea. ¿Que no cazan? Pues se levantan a las 3 de la madrugada, como hicimos nosotros un día. ¿Y por qué a las 3 de la madrugada? Porque a la 1 o a las 2 la luna está, entonces los animales
le ven.
Claro. Entonces salimos a las 3 de la madrugada a cazar babuinos, que es otro tipo de primate más grande.
Tuve una experiencia en Zimbabue con un babuino un poco así.
Entonces salimos a cazar y pues no, el traductor nos dio la noticia de que había que apagar las linternas porque nos podían ver los babuinos. Y claro, era una zona en que podía ver, te sentabas, tocabas algo, podía ver una mamba negra, arañas, escorpiones gigantes. Entonces era como que tenías que estar un poco a todo por las ramas, el suelo, las rocas, los babuinos. Tenías que estar un poco a todo y como que estabas muy nervioso. Pero luego ya cazaron dos y uno de ellos lo cazaron con una flecha que está untada en un veneno que sacan de una planta, y la masa que sacan de esa planta, la chafan y el líquido lo ponen en una cazuela que tienen ellos vieja, súper sucia y pues eso, y lo hierven hasta que se hace una pasta negra, y ese es el veneno que si te entra en alguna herida te puede hasta matar. Entonces,
es una neurotoxina en realidad, ¿no?
Sí, también tiene algo de cardiotoxinas, es muy fuerte. De hecho, en realidad los animales no avanzan más de 2 kilómetros, supuestamente.
Sí, cuánto entra en el torrente y llega a donde tiene que llegar.
De hecho, lo vimos.
Entonces, claro, el veneno no lo untan en una flecha de madera, sino en una de metal. Pero claro, ¿de dónde sacan ellos el metal?
Ahí.
Pues de otra tribu que se llama los Datoga, que ellos trabajan con chatarra, que en 2 minutos te pueden convertir un clavo en una flecha. Y es como increíble, te giras y ves ya que tienes, no sé, una maravilla. Entonces hacen intercambio, hacen un trueque de 1 kilo de miel que tienen ellos o un impala por flechas.
Así empezó el comercio, así empezó el comercio. Y ahora que hablan de lo del comercio justo, mucha gente, o del comercio de cercanía, como si hubieran inventado la rueda. La gente habla de esto como si hubieran inventado la rueda y no han inventado nada. No han inventado nada. La desconexión de la gente de la ciudad con la vida natural, ya no digo con el campo en general, con la vida natural, es ya tan grande que yo digo que son analfabetos funcionales.
Sí, porque en realidad esta gente se la trata de primitiva o de no evolucionada, pero realmente estás con ellos ahí y te das cuenta realmente que...
Te dan unas lecciones día a día.
Efectivamente, y te das cuenta de cómo realmente era el ser humano, ¿no? Cómo estaba adaptado a ese entorno hostil, porque es un entorno hostil, marginal, seco, árido, con contrastes de temperatura, mucho calor, por la noche fresco, animales peligrosos, y cómo han sobrevivido durante miles de años ahí.
Y siguen.
Y siguen, y realmente se van a extinguir no por su forma de vida, caza recolectora.
Por culpa nuestra.
Sino por el territorio que están ocupando los pastores, ¿no? Y al final esa cercanía, pues, de intercambio, de cambio de materiales. Esos cambios de materiales no son siempre de flechas, también es por tabaco, es por drogas, es por alcohol, y esa es su verdadera perición, ¿no? Y porque empezamos otra vez por comentar un poco la historia de lo que pasa con la caza. Esta caza de subsistencia está controlada. Son cazadores recolectores, son nómadas, y esa caza está controlada. Van a un área y cuando hay una carga de la caza, se van a otro área y ya está. Pero cuando esta gente tiene que cazar de más, porque ya no es solo para comer, sino es para intercambiar, y tienen que intercambiar mucho, ya hacen sobrecaza o se quedan en territorio de más del tiempo. Con lo cual ya se pierde la esencia y ya empezamos otra vez a desequilibrar ese entorno, en lo que está ocurriendo y lo que ocurre en todos lados. Y eso no tiene freno.
No.
Porque además esta gente no tiene líderes, hacen construcciones muy... Bueno, no hacen ni construcciones, son como refugios. Entonces, evidentemente, su lema es sin rastro. Es decir, ellos hacen una construcción, se tapan allí con cuatro ramas y cuando se van de allí lo tiran al suelo y entonces ahí no ha pasado nadie.
Claro.
Entonces ese es territorio de nadie, en realidad, ¿no? Entonces ahí ya es el gobierno quien tiene que formalizar que esos territorios son jazabe y que no se puede someter a pastoreo porque si no entra en conflicto directo con la vida de un cazador-recolector, ¿no? Si hablamos de que está en peligro de extinción, en realidad... Muchos grupos animales, ¿no? Muchas especies invierten millones en cada una de las especies, que por supuesto lo comparto como rastreador, como naturalista, pero que dejemos perder nuestra propia esencia humana, esto sí que está en peligro de extinción. Esa cultura.
Tú fíjate el escándalo que ha saltado en WWF, que han llegado a exterminar poblaciones étnicas, supuestamente por la protección de los animales. ¿En qué cabeza puede caber?
Había muchos conflictos. Se pasó con los vaca, con pigmeos...
Que antepongan... un animal, el supuesto bienestar de un animal al de un ser humano. ¿Hasta qué punto llega el desecho cerebral de esta gente que han sido capaces de hacerlo? Y ante las acusaciones, que ha sido la Fiscalía de Nueva York la que les ha acusado y el gobierno de Nueva York, sale el gobierno de Estados Unidos, esa su única defensa han sido que lo han hecho por el bien de los animales y la naturaleza. Yo de verdad... Yo no lo puedo creer y no lo puedo entender. Y esta gente, de verdad, son un peligro realmente para la humanidad, este tipo de gente.
Es complejo. Y luego, además, es alucinante ver cómo esta gente lo que recolecta o lo que caza es que se consume todo. De hecho, ellos tienen un lema que es como... las hienas corren con el rabo entre las piernas y gritan a las estrellas porque no les queda nada cuando los jazabe comen, ¿no? Porque se comen todo, usan la piel, se comen toda la carne, los huesos se abren para el tuétano, da igual que sea un facócero, un galago o que sea una tortuga. Las tortugas que lo vimos era espectacular, ¿no? Las ponían a hervir en el fuego, después cogían una piedra, cogían otra piedra, golpeaban, sacaban todo, se lo comían, además comen rápido... comen nada más de manera muy arcaica, o sea, casi ni lo cocinan, solamente lo pasan por el fuego, lo tragan, no beben ni agua, o sea, lo ves y es espectacular, tú no podrías comer así.
Si sabes lo que me pasa a mí con los galagos, llegamos al campamento base que teníamos, donde dormíamos, había algo mejor, de mejores condiciones allí en Zimbabue, y la primera noche que estoy fuera de lo que sería la parte segura, joder, miras a los árboles y dices, coño, ¿qué es eso? Veía lucecitas dentro de los entre los árboles, muy pequeñitas, y decía, ¿qué es eso? Y ya le pregunté a Beck, era uno de los pistas que teníamos, y ya me lo explicó, y luego durante el día sí los vi. Pero la primera noche, sin saber lo que era, yo decía, hostia, cuidado, a ver dónde te vas a meter. Yo siempre he pensado, cuando llegamos a África, nosotros cuando llegamos allí, somos pollo frito, somos la comida de cualquier cosa. Por muy chiquitita que sea, puede acabar contigo.
Sí. Y evidentemente hay que conocer el terreno y conocer la fauna, pero luego más esa sensación de estar en África, es decir, puedes escuchar una hiena en un documental, pero escucharlo sobre el terreno, ¿verdad, Celia?
No tiene nada que ver.
Será espectacular. Incluso un búho, ¿no?, que nos marcó mucho, que toda la noche nos acompañaba allí en el campamento. ¿Cómo hacía el búho ese búho?
Tú fíjate, aquí a un niño, a cualquier compañero tuyo del colegio, le dices, ¿cómo hace un búho? Y ya sabes lo que te va a hacer. Tú le dices, no, le haces escuchar la grabación y nunca te va a decir que es un búho. Tú dices lo de poder escuchar uno de los días estando en la zona, en la zona íntima, como yo digo, el baño, si podemos llamarlo cuarto baño, de pronto sentí y cada vez más cerca. Ya moví la cortinilla y estaba pasando el hipopótamo por delante. Imagínate. O sea, todo eso no os lo tienen que contar.
Pero ese es el África.
Eso es África.
Ese es el África que deben de conocer. Claro. Es el África, lo que ha visto la niña, ha visto la caza, ha visto la esencia primitiva, claro, del ser humano, ha visto lo que es realmente el esforzarse cada día, el andar durante kilómetros y kilómetros y la recompensa que tiene.
Claro.
Y si no se come, como ha pasado, que un día hicimos muchos kilómetros, muchas horas, y no se come, te vas a casa sin comer y al día siguiente tienes que volver.
Tienes que volver a salir a buscar.
Y es donde ella ha visto, ha adquirido valores, ha adquirido conocimientos y ha adquirido actitudes. Ese entorno de África. Pero claro, el viaje a África fuera del turismo es muy complicado. Aquí hemos tenido la suerte de contar con Rift Valley Expedition, que es esta empresa que dirige Tony Espadas, que tiene una filosofía de ir a conocer la África profunda, de tener estas experiencias diferentes y de poder estar con estos pueblos primitivos que son los que realmente te muestran y te meten ese África por vena, ¿no? Porque al final somos nosotros, esa es la esencia humana, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esa lección, en la medida de lo posible, debería... Si por lo menos no la pueden tener personalmente las personas, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la lectura, como hemos hecho con Elvia, a través de estos programas, que la gente lo conozca.
La gente tiene que quitarse ese velo, esa venda que nos ha puesto la modernidad, que nos ha puesto el urbanismo, y empezar a mirar a realmente de dónde venimos y por qué somos lo que somos y dónde estamos. Y todavía se puede ver, porque todavía nos quedan tribus que siguen siendo como éramos nosotros antes, hace cientos de años.
Porque yo he viajado mucho, he estado con muchas etnias, he estado durante estos últimos 10 años viajando por 30 países y yo no he visto unas capacidades tan adaptables y con tanto éxito como la de esta gente.
No. Son auténticamente, si ocurriera... ahora con todas estas desastres, ya pandemias, volcanes, terremotos, ellos serían capaces de seguir subsistiendo y nosotros no. Y es así, claro. Y la gente, todos estos que hablan de naturaleza y de biodiversidad y de medio ambiente detrás de un ordenador o detrás de una pantalla de ordenador, deberían mancharse los pies de barro y las manos de sangre.
Es que estamos diseñados para eso.
Claro.
O sea, no ha puesto la oficina.
Somos así.
Ella lo ha visto. Hay un día que hicimos 18,5 kilómetros andando por ese territorio, con medio litro de agua. Ella ha sido capaz de hacerlo.
Lo puede hacer cualquiera.
Exactamente.
La caza es tu estilo de vida. Eres un apasionado del tiro. La larga distancia te enamora. La montaña es tu segunda casa. Eres amante del campo y la naturaleza. En Bori encontrarás todo lo que necesitas. Equipación, complementos, munición, ropa técnica y moda. Visítanos en bori.es. Te estamos esperando. Alpen Optics, la nueva óptica de caza en Europa. La mejor calidad-precio con la máxima garantía. No importa que se rompa ni de qué manera. Con su garantía deluxe de por vida, todo está cubierto. Alpen Optics, descubre la diferencia. SCI, el Safari Club Internacional, nos informa.
Bueno, en una de estas locuras que hacemos en el programa, se nos ha ocurrido, gracias a la tecnología, a Miguel, que es un puto máquina, y lo tengo que decir así, se nos ha ocurrido llamar a Camerún. ¿Para qué diréis, para qué estáis llamando a Camerún? José María Losa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues aquí bien, con lluvia, porque nos ha llegado de pronto la lluvia y nos está mojando bastante. Y bien, por lo demás, bien, echándote de menos. Santiago, ¿tú le echas de menos o no?
Sí, estamos ejerciendo de presidentes durante su ausencia.
Ah, es verdad, somos presidentes en funciones. Bueno, Chema, ¿cómo está yendo la experiencia en Camerún?
Os oigo un poco entrecortado.
Nos oyes
igual me pierdo un poco de conversación.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tal Camerún?
Pues Camerún es un país maravilloso. Aquí ahora toda la lluvia que tenemos allí, pues falta aquí para poder realmente cazar. Estamos intentando favorecer a las escuelas de la zona desde el punto de SCI. Nos hemos comprometido con ellos a traerles material escolar para las 5 o 6 escuelas distintas que están en la zona. Y, por otro lado, os he enviado un vídeo que espero que recibáis, donde realmente se ve el gran problema del furtivismo en Camerún. En 5 meses han recuperado la tontería de 4.000 lazos. Las acciones estas antifurtivos las pagamos los cazadores, por medio de las compañías, pero las pagamos los cazadores.
¿Has dicho 4.000 lazos?
4.000 lazos en 5 meses solamente en la zona donde está mi campamento, que es Cobarez.
Madre mía. Pero, Chema, ya sabes, luego nosotros, los cazadores, no hacemos nada por el medio ambiente, no hacemos nada por la fauna, solo pensamos en matar.
Lamento porque es un poco mala la conexión y no os oigo casi.
Bueno, pues deciros que ya tengo el vídeo, lo vamos a poner, lo vamos a poner para que todos lo veáis en el canal de YouTube de SCI, Iberia Chapter. Y bueno, José María, sigue haciendo esa labor maravillosa que estás haciendo en Camerún. Y ya nos contarás todo, bien extendido, sin problema, cuando vuelvas a España en breve. ¿Te parece bien?
Bueno, yo hoy cambio de zona, me voy a otra zona, veremos allí cómo está el tema, y a mi vuelta, por supuesto, te contaré todo lo que sepa y lo que hacemos, y lo que hace SCI muchas veces por la caza y por la gente. Y sobre todo que nosotros sí intentamos evitar que se cacen especies protegidas o que se cacen otro tipo de animales de forma no selectiva. Por lo tanto, os lo contaré de viva voz en cuanto vuelva. Probablemente podré estar con vosotros el día 15, creo que es, y nos vemos allí.
Pues un fuerte abrazo, disfruta y sigue haciendo esa labor maravillosa.
Venga, pues hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego, Chema.
Atención, cazadores. En Rasher Caza, Kirema lo han vuelto a hacer. Han mejorado sus pólizas. Y ahora en sus seguros combinados de caza K3 y K-VIP amplían la cobertura de responsabilidad civil a todo el año como propietario de hasta 10 perros de caza y sin incremento de precio. Y cubren con 500.000 euros la responsabilidad civil cuando se actúe como jefe de cuadrilla, batida o capitán de montería. Además, incluyen extravío de los perros por tiempo ilimitado, teléfono 24 horas para daños propios, rescate en helicóptero y muchas otras más. Ah, y siguen siendo los únicos seguros que cubren los daños que causes cazando al perro de un tercero. Contrátalo vía web o a través de cualquiera de sus auxiliares. Rasher Caza, al servicio de la caza y de los cazadores.
Rifles Vergara, empresa líder en la fabricación de cañones y componentes con las técnicas más avanzadas, pone a disposición de todos los usuarios en España su línea de rifles para caza y tiro deportivo. Vergara desarrolla productos globales que encajan y se adaptan a las necesidades de los cazadores más exigentes en cualquier lugar del mundo, y en especial el mercado español. Visita nuestra web vergara.online y accede a una nueva dimensión. Vergara, un antes y un después en la fabricación española de rifles, porque nuestros cañones marcan la diferencia. Madrid Ocasión, tu concesionario de confianza. Profesionales en naturaleza o asfalto, con un gran stock en todos los segmentos y con proveedores a nivel europeo de todas las marcas. Llámanos al 688-82-41-46 y encuentra tu coche perfecto. Más información en madridocasión.es.
Os he comentado que quería hablar un poquito con nuestro Álvaro Fernández de un vídeo que ha publicado, que me ha encantado. Don Álvaro Fernández, buenos días.
Buenos días, don Marcos.
¿Cómo está usted?
Muy bien. Muy bien, de fin de semana espectacular.
De fin de semana espectacular. Oye, me ha encantado. Quiero comentar brevemente, aunque quiero invitarte la semana que viene a que hagamos un largo y tendido sobre este vídeo. Es que hemos conectado con Camerún, que nos han llamado desde allí. Álvaro, acertado no, acertadísimo el vídeo. Ahora que está todo el mundo revuelto con el tema de Vinicius, el racismo y demás, joder, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si Vinicius fuera cazador?
Claro, es que si te fijas estamos normalizando, pero hablo desde las propias instituciones y las administraciones, este tipo de acosos, de vejaciones, de ataques, de odio, y no nos damos cuenta además que el odio llama a la violencia, ¿no? Y ese es el efecto que consigue. Entonces, sí es cierto que cuando la persona es mediática, por lo que veo, hay tipos de clases de personas, como Vinicius, ¿no? Sí. Donde, bueno, pues se centra toda la atención y todo el mundo se vuelca con ello, pero la realidad es que, y por eso ejemplarizaba con el cazador, ¿qué vivimos todos los días? Ya no en la calle, simplemente en redes sociales, ¿no? Cuando sales a compartir una jornada de caza. Ataques, insultos, auténticas barbaridades, deseos de muerte. Y esto es algo visible, algo palpable, sobre lo que no se actúa. Es más, las propias redes sociales, cuando vas a denunciar un tipo de comentario de este tipo, ves un montón de opciones, ¿no? Género, raza, esto, lo otro, lo de más allá. De un montón de colectivos y de personas que me parece muy bien que estén protegidas, ¿no?
Pero nosotros no.
Efectivamente, si no tienes ni una opción de elegir, y esto te marca un poco cómo va la pauta, ¿no? Además, creo que aquí nosotros a nivel de cazador muchas veces no tienes las herramientas, pero yo creo que las entidades, las organizaciones, y desde Proyecto Aristeo, por ejemplo, es una de las motivaciones que tenemos, tenemos que salir al paso y tenemos que velar, ¿no? Porque el cazador no tenga que convivir en su día a día con este tipo de actuaciones, que le puede afectar más o menos, ¿eh? Y esto va ya en la persona. A mí personalmente, pues alguien que no conozco que venga y me insulte, pues como tú comprenderás, Marcos, ya, no me afecta para nada.
Ya me conoces, yo tengo caparazón como las tortugas, o sea que... Pero entiendo, Álvaro, entiendo que hay gente de nuestra gente que sí le afecta.
Exactamente. Y además es que son...
Dime.
No, que son cosas que no son nuevas. Es decir, es que los propios medios de comunicación cinegética, Jara y Sedal, Club de Caza, Cazabol, vosotros, prácticamente todos hemos denunciado en muchos momentos actuaciones. Recuerdo, por ejemplo, a Pilar Montero, que salió en un programa de televisión hablando en favor de la caza y automáticamente recibió un acoso brutal de muchos perfiles y de muchas agrupaciones del colectivo animalista. Bueno, recuerdo a Nazaret, por ejemplo, que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter durante un tiempo porque estaba harta de insultos, de acoso, de odio. Esto es violencia pura y dura. Y seamos pragmáticos. Al final está basada en que a alguien no le gusta una actividad que tú estás practicando. Y esto es muy peligroso porque a mí puede ser que no me guste otra que play. Cuando digo yo, me refiero a la ciudadanía, ¿no? Si cada uno nos dedicamos a lanzar ataques de odio contra esas personas que practican actividades con las que no estamos de acuerdo, esto sería inviable. Y como bien decía Pedro Sánchez, el odio no tiene cabida en el fútbol y tampoco en la sociedad. Bien, pues entonces hagamos el ejercicio de extender esa máxima a todos los ciudadanos, a toda la sociedad, a todas las clases de personas, que no hay clases,
pero,
¿no?
Al final
todos tenemos,
Álvaro,
el mismo derecho y el mismo respeto.
Álvaro, tú sabes que para Pedro I el Bello, nosotros no somos sociedad. Nosotros no pertenecemos a esta sociedad. A Pedro I el Bello no le gustamos y no nos quiere.
Voy a hacer un inciso, Marcos. Hubo un caso hace unos años de una chica que compartía en redes sociales su pasión por el campo, su pasión por la caza, y que por el acoso que recibió, tan brutal, tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Bueno, para los tres acosadores de Vinicius, la Fiscalía va a actuar de oficio en casi 48 o 72 horas, y por esa chica no hay nadie en la cárcel.
No, ni lo va a ver. Claro. Oye, Álvaro, ¿tú crees que podemos montar un show tú, no sé si invitar a nuestro Guarda Smith, más que otra cosa, por poner algo de peso a la tertulia? La semana que viene te apuntas y montamos una tertulia.
Hombre, yo encantado, sin problema.
Y vamos,
Vamos a tratar todo esto. Como saben, lo pasa, como estos dos días estamos aquí, que no podemos decir todo lo que pensamos, no va a ser que nos digan que estamos haciendo algo raro, que no se puede hacer en estos dos días. ¿Qué te parece si la semana que viene montamos una tertu, pero bien, bien? Y
por mí encantado y por Jorge seguro que también.
No sé si llamar a nuestro amigo el Pisacharco Serval. No sé si llamar a nuestro amigo el Pisacharco Serval o llamar a su perro, la verdad es que no sé, porque a veces no sé quién tiene más
bueno, ingenio tiene más, Gorka.
Sí. Pues vamos a hacer
el carisma ya es compartido.
Vamos a hacer eso, si te parece bien. ¿Te parece? Muy que bien. Vamos a hablar con Jorge y vamos a organizarlo. Que me ratifico, tío, me ha encantado el vídeo.
Bueno, lo ponen fácil, ¿eh? No, sí, sí.
Yo creo que ayer no me acuerdo con quién se lo decía, que si hay muchos cambios voy a echar de menos a alguna gente. Joder, porque me lo pone tan fácil. Me da tanto así contenido. Es. Don Álvaro, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Marco.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Toda la realidad del día a día de nuestro campo. Nuestros agricultores y ganaderos alzan la voz.
Bueno, vamos ya para el último bloque. Vamos a tratar un tema que en el fondo está un poco ligado o hilado con esto que hemos hablado de lo que ha ocurrido con Vinicius esta semana. El revuelo, la actuación contundente de la justicia. Por fin se actúa, aunque sea en esto solo. Lo reclamaríamos o lo demandaríamos en más cosas. Yo os voy a lanzar una pregunta al aire. ¿No pensáis o no creéis que hoy, a día de hoy, a fecha de hoy, en estos últimos tiempos, nuestros sectores primarios, ganaderos y agricultores principalmente, están sufriendo maltrato psicológico por parte de las administraciones, de ciertos medios de comunicación, redes sociales, de todo eso? Señoras responsables, los que son responsables de todas estas cosas, ¿no les importa esto a ustedes? ¿No les importa suicidios de ganaderos? ¿No les importa familias llevadas a la ruina? Recordar la carta que os leí la semana pasada sobre este ganadero que, después de 25 años de su ganadería de cabras, las tendría que vender todas porque ya no soporta más. Yo no sé qué pensáis, querida, amada y ya compañera de las ondas Guadalupe Trovat, buenos días.
Hola, buenos días. Es un problema muy serio el de la salud mental, que se está ignorando, pero que es muy necesario que se reconozca y que la sanidad entienda que el medio rural no está preparado sanitariamente para abordar los problemas mentales que se están generando por el acoso que efectivamente hay. La gente joven, porque es la que inicia un trabajo empresarial con muchísima normativa, con muchos gastos, con muchas preocupaciones. Y la gente mayor, porque ha habido ahora un caso de octogenarios que los han desahuciado de su casa. Mm. No pueden entrar en la cárcel la gente mayor
por la edad. Porque la justicia tiene un tope de edad para ingresar en prisión, ellos no pueden entrar en la cárcel,
no puede,
pero han perdido todo.
Lo han perdido todo. Entonces, pero los ocupas pueden seguir, tú tienes que hacerte cargo de sus gastos si eres propietario, pero ¿cómo puede ser que gente tan mayor, con problemas de salud serio, la justicia sea tan injusta?
Mira, tú fíjate, la justicia es ciega, Guadalupe. Y yo pensaba que no era tonta. Últimamente, ya no sé si pensar que la justicia es ciega y tonta, o la justicia es ciega y manipulada. O quien está arriba se está plegando. Se está plegando a órdenes. A órdenes que no vienen desde el estamento judicial. Me da ya últimamente que pensar eso. Yo lo que no puedo entender... que aquí mucha gente y encargos se les rasgan las vestiduras con el acoso, el bullying, ayudas ayudas psicológicas para todos los problemas que tienen nuestros jóvenes. Y nuestros mayores también tienen problemas, ¿eh?
Claro,
y nuestros mayores. Y en el sector, en el sector del campo y en el sector rural hay muchos. Pero parece que a ustedes no les importa.
No, las personas con edad han perdido derechos, son personas que han trabajado y cotizado toda la vida. Y son viene un extranjero que me parece estupendo, pero es que aquí tiene prioridad cualquier persona que no sea española. Es que hemos llegado al el menosprecio de la población nativa. ¿Cuántas casas de acogida hay? ¿Cuántas? ¿No existe para la población mayor que ha trabajado siempre?
No. No hace... Bueno, coño, lo voy a decir. Durante la pandemia, cierto cargo político, cierta mujer con cargo político, llegó a decir que esta pandemia iba a venir muy bien. Porque como en ese momento nada más que estaban muriendo nuestros mayores, que se iba a servir para una limpieza. Mira, hija de la gran puta, y te lo digo desde el programa, menospreciar a mis abuelos, menospreciar a mis padres, no a los míos, a los de cualquiera, a los de Santiago, a los de Guadalupe, a los de Miguel, a cualquiera. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de llegar a decir eso que dijiste? No, iba a decir no le deseo el mal a nadie, pero de verdad, se puede ser rastrera, indigna, se me acaba el calificativo. Bueno, creo que tenemos a José María Iniesta. No es que sea uno de nuestros ganaderos que tenga problemas psicológicos, pero le tenemos al otro lado. José María, buenos días.
Buenos días, Marco. Buenos días a todos y a Guadalupe.
Hola, buenos días.
Bueno, ya que hemos hablado de nuestros mayores, ¿cómo está la abuela?
Bueno, bien, dentro de lo que cabe, mira, acabo de dejar el desayuno y eso, y bueno, pues la mujer ahí va con su marcha como toda la vida. Yo le dejo que actúe como siempre en casa y ella pues se va entreteniendo, la tengo que ir controlando, pero bueno, y ahí ella es feliz a su manera, lo que tratamos de hacer todos sus hijos. Así que ahí vamos. Y bueno, lo que estaba diciendo del tema de los desahucios de este matrimonio mayor, no, creo que tiene 87, 89 años, y la verdad es que es lamentable sufrir estos asuntos en el campo, porque yo también lo he vivido con nuestro padre y nuestra madre, que también embargan parte de su pensión, y bueno, la verdad es que es lamentable llegar a estos asuntos. Y luego ya pues si nos ponemos con el trabajo diario de las explotaciones, que el problema del lobo cuando la gente está con el estrés de que llegas a tu explotación, no saben lo que se puede encontrar, el daño que le ha podido causar ese animal. Luego tenemos el tema de los saneamientos, con el tema de la tuberculosis, la viruela, que se están arruinando muchísimas ganaderías y muchísimas familias. Y luego ya pues también, en fin, si nos ponemos con otros temas como el agua, que es otro tema donde se está acosando a la gente con el agua innecesariamente en el medio rural, y ahí pues vienen muchísimos problemas de la administración sin sentido común, pero bueno, ahí están actuando de esa manera. Y luego pues si nos ponemos con los fenómenos meteorológicos que son incontrolables, donde un agricultor o un ganadero se puede arruinar por un fenómeno meteorológico, pero nunca se puede arruinar por parte de una administración. Hombre, esto hay que tomar carta en el asunto a nivel del medio rural, ponerlo en conocimiento a las administraciones, porque que arruine la misma administración a un agricultor o un ganadero es muy triste. Y luego cuando vemos que llega la cosecha de recoger los productos del campo, como son el tema de los frutos y todo esto, que la gente no puede hacer cargo a los gastos para recoger los productos del campo, la naranja, melocotones, albaricoques, todo lo que es el tema de huerta, y la gente lo tiene que dejar en el campo con eso sé que se cae el alma al suelo por ver todo lo que se ha gastado ahí ese agricultor y no poder luego recoger un fruto, un pequeño gasto, por lo menos el gasto que ha tenido la explotación. Y todo eso pues se va acumulando, se va haciendo un estrés y tal, y la gente pues claro, pues muchas veces oímos por ahí suicidios en el medio rural, que luego te pones a indagar y eso, y bueno, pues es por todas estas circunstancias. Y aquí pues claro, hay que hacerlo saber saber también a la administración. Son cosas muy...
No solo
muy
la administración, bien. José María.
No, es que,
la población también tiene que
es
saber...
Es que tenemos que contarle a la gente que se rasga las vestiduras cuando ocurren otras cosas, contarle a la gente que esto está pasando aquí, que esto pasa todos los días en nuestros campos, en nuestros pueblos, que esto está ocurriendo.
Que hablamos de bienestar animal y el ganadero se levanta todo y un agricultor todos los días a cuidar de sus árboles, a mirarlos, a podarlos, a como al ganado. Igual, si tú no estás bien, tú no cuidas bien de tu ganado. Y eso revierte en todo.
Yo es que, mira, me intento... Sabéis que soy más de campo que las algarrobas. Aunque viva ciudad, aunque trabaje en una ciudad y aunque haya nacido en una ciudad. Pero, gracias a Dios, mi ADN está. Está porque mi familia lo es. Aún así, intento cada vez que me llegan las fotos que me mandáis al teléfono, los vídeos que me mandáis de lo que os encontréis por las mañanas cuando os levantáis. Intento ponerme como si fuera uno de ellos. Claro, me sale esa racialidad que también tengo y cogería el camino de en medio, por supuesto. Que no es muchas veces la solución buena. Pero luego no os extrañéis si un ganadero tira por la calle en medio.
Claro,
imagínate que... en tu caso, Guadalupe, levantarte por la mañana a ver a tus ovejas, tus corderos, y levantarte siempre con el pensamiento de decir...
¿Qué ha pasado hoy?
¿Cuánto se ha llevado esta noche?
¿Qué ha pasado hoy?
Yo de verdad... y vosotros estéis preocupados porque no sabéis dónde vais a ir el fin de semana... ¿Vosotros estáis preocupados porque no tenéis wifi o internet? Oye, mira, la vida es otra cosa, señores. La vida es otra cosa. Y la vida no se acaba en la periferia de una ciudad.
Es que estamos pasando de tener que vender o levantar campos o vender la mitad de la ganadería para poder soportar el gasto para mantener el resto. O sea, el estrés económico es de tal calibre que el grueso de... Pues estábamos hablando de gente joven, gente muy mayor, pero el grueso tiene unos problemas financieros muy importantes que le genera un estado de no saber por dónde tirar, que eso genera una inestabilidad tremenda.
Luego nos dirán, Guadalupe, los mermaditos. Sí, vosotros los que me estáis escuchando ahora mismo, los mermaditos. Me diréis, no, es que lo único que queréis son subvenciones. Y vosotros, mierdas, lo único que tenéis miedo es que os quitemos las que tenéis. Porque como estáis siendo subvencionados por todas las memeces que hacéis, estáis pensando, hostias, si quien manda arriba decide que es más importante dar esa subvención al mundo del campo, no la van a quitar a nosotros.
¿Qué estamos hablando de un legado familiar? Es decir, tú...
Patrimonio, historia.
Claro, ya no solo cultural, sino económico. Entonces tú tienes tu legado, del que estás orgullosísimo, pero que te hunde el no poder continuarlo, incluso tener que vender. No lo digo, hablo en general de o explotaciones o ganaderías o campos, porque ante la imposibilidad de mantenimiento. Y eso está provocado tanto por la administración como por grupos de ecologistas, por grupos de veganos. O sea, es un acoso de tal calibre hacia el productor que dices, bueno, cuando ya no estemos, porque esto son ruedas, cuando ya no estemos, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tener una dependencia de otro país? O sea, la gente lo está pensando. Cuando salimos a la calle, la sociedad tiene que estar, porque es que no van a comer. O sea, estamos planteándoles, los estamos diciendo una y otra vez que no va a haber. Si desaparecemos, ¿qué van a comer?
Bien lo dijo nuestro amigo el otro día, a comer mierda. No sé, al final nos va a quedar eso. Al final nos va a quedar comer gusanos, comer insectos, porque es lo que pretenden, ¿eh?
Sí, pero,
es lo que quieren que comamos.
Pero es que, Marcos, la gente cuando va al supermercado no piensa de dónde vienen las cosas. Cuando va a su punto de compra habitual, hay gente que no sabe el trasfondo y la trastienda que tiene todo ese trabajo.
Que se ha perdido el campo. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña llevar bellotas porque los niños no sabían cómo era una bellota. no se va al campo y el que va le molestan los ruidos, o sea, porque no hay moscas, porque el campo, es naturaleza, es respirar. Todos somos ganaderos porque no hay cosa más maravillosa que respirar y ser libre en el campo, igual que los animales. Y que eso la gente no lo entienda y no lo disfrute, es una pena. Van al mar y no van al campo.
Sí, mira, preguntáis, preguntáis o buscáis un porqué. Yo me voy a limitar a dar mi opinión. En el Boletín Oficial del Estado, el BOE, ya sabéis lo que es, del lunes 22 de mayo de 2023, cito, declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra. A efectos de lo establecido en esta ley, la consejería podrá acordar respecto a una parcela o finca rústica la declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra por su infrautilización. Se considerará incumplida la función social del uso de la tierra de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la ley 16 de diciembre del 54. Por lo tanto, podrá ser expropiada. Yo lo siento. Yo voy a decir lo que pienso ahora mismo. Lo que pienso es que a mí esto de uso social de una tierra, perdón, usted, es una propiedad privada. ¿Qué es eso del uso social de una tierra? No lo entiendo. Y como muchos diréis que miento cuando digo las cosas, os he dicho en qué Boletín Oficial del Estado lo podéis buscar. Y yo me pregunto, cuando ustedes expropien esas tierras porque ustedes consideran que se está haciendo un uso no adecuado o un uso o una función social no la que tenía que tener, que sigo sin entender lo que es eso, ¿qué van a hacer con esas tierras? ¿Se la van a vender ustedes a sus amigos de los fondos de inversiones?
Claro.
¿Ese es su plan?
Claro.
Pero Marcos,
¿ese es su plan?
¿Para qué irse tan lejos cuando ya la gente lo está perdiendo?
¿Qué?
Ya no hace falta expropiar.
No, no te hace falta.
Es eso, para que sea baratito.
La ejecución de un... ya directamente se está perdiendo.
No, está clarísimo. Yo quiero pedir disculpas por el vocabulario que he utilizado hoy. Creo que he sido un poquito grueso en algunos momentos, pero perdonadme, pero todo esto que parece que no ocurre, todo esto, Guadalupe, que parece que no pasa, todo esto que no verás en una televisión generalista que lo diga, esto lo siento, me indigna.
Claro, por eso estamos aquí.
No lo puedo contener.
Porque hay que denunciarlo.
Claro. Y esto hay que denunciarlo. Claro. Vamos a llegar a más. Como veo que últimamente los vídeos estos que hago de mis reflexiones se están llenando. Oye, de insultadores oficiales, ya tengo un montón. Pero me da igual. Y vamos a hacer un vídeo con todos estos casos que ya sabemos que tenemos. Con este matrimonio, vamos a intentar localizar este matrimonio,
sí,
Guadalupe.
Sí, fácil.
Y que nos preparan un vídeo.
Claro.
Y lo vamos a emitir.
Claro.
Y con tu madre, José María, con tu madre que lleva, que le quitan parte de la pensión. Si sigo me voy a volver a poner grueso y no quiero utilizar otra vez palabras gruesas.
Bueno, no.
Que Miguel me está diciendo que hoy me he pasado un poco. Os pido disculpas si me he pasado. Que no vamos a parar de decir las
cosas. Que nos dejen trabajar.
Claro, solo pedimos eso.
Que no estemos aislados socialmente.
Que nos dejen trabajar.
Que haya un reconocimiento social del trabajo.
Es que yo creo que ya estamos en tiempos que ya no son grises.
Bueno, que chicos, que nos hemos enredado y nos hemos comido todo el tiempo del programa.
Venga.
La semana que viene volvemos con más y con la lengua más libre. La semana que viene tendremos la lengua más libre. Nos vamos al Festival del Campo. Allí os esperamos. Hasta luego.
¿Eres de una sociedad de cazadores o pescadores? ¿Tienes un comercio o un pequeño negocio? Si quieres que tu publicidad aparezca en nuestro programa, contacta con nosotros en cazapescainaturaleza@intereconomia.com. Te estamos esperando.
Sintonizan Radio Intereconomía.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Este domingo, especial elecciones autonómicas y municipales en Radio Intereconomía. A partir de las 8 de la tarde, nuestros servicios informativos se vuelcan con estas elecciones para ofrecerle la mejor información y la última hora desde las distintas sedes de partidos políticos. Analizaremos todos los datos y actualizaremos resultados a nivel nacional en tiempo real. Especial elecciones autonómicas y municipales en Radio Intereconomía. El domingo a partir de las 8 de la tarde. Presentado por Rubén Gil. Síguenos también en nuestro canal de YouTube y en intereconomía.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche.